Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Viernes 29 de junio de 2018, les damos la bienvenida acá a Semáforo 102.5 FM Radio Universidad de Chile. También en radio.uchile.cl y por supuesto en nuestra señal en streaming en Radio Universidad de Chile. Esto es en nuestro Facebook. Les damos la bienvenida. Soy Paula Campos y junto a Javier Díaz en los controles y a Tania González en la producción periodística, les contamos, ¿no?, con qué los vamos a acompañar hoy día. Renata Puelma, directora escénica, vamos a conversar más adelante de la obra Corre Cimarrón, que se va a presentar este domingo en el Teatro Municipal de San Joaquín. No este domingo, el domingo 8 de julio. Me estaba adelantando una semanita. También junto a Soledad Rojas, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, conversaremos a propósito de todo este tema que se ha dado en los últimos meses en nuestro país, agenda feminista, cómo se han desarrollado, cómo se han volcado a las calles estas demandas y cuáles son las reales implicancias y en el fondo lo que se está consiguiendo o no en este movimiento. Pero vamos a partir el programa saludando a Isabel Puga. Isabel es directora nacional del Colegio de Psicólogos y para los que nos están viendo se dan cuenta que estamos acompañados de dos invitadas acá, pero parto con Isabel porque Isabel y el Colegio de Psicólogos en particular se suman desde ahora a cada 15 días a conversar acá en nuestro programa en Semáforo de diferentes temas de la actualidad que se pueden abordar desde una mirada profesional, en este caso la psicología. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida y muchas gracias por sumarte, por supuesto, a nuestro programa.
Sí, hola Paula, muchas gracias también por la invitación y bueno, nos veremos ahora cada 15 días con distintos temas desde la mirada de la psicología y viendo si podemos hacer algún aporte a todas las personas en general.
Bueno, y pensando, por supuesto, de cómo empezar y qué temas estaban, sobre todo en esta agenda que pudiéramos traer a la psicología, pensábamos que uno muy bueno tiene que ver con el mundo del deporte. A propósito, por supuesto, de que a cada 4 años el fútbol se toma todas las pantallas y todas las plataformas a propósito del Mundial, no el único deporte, por supuesto, pero sabemos que es el que tiene más cobertura. Isabel propuso el poder conversar con Laura Traverso y es un honor. Laura es psicóloga deportiva, lleva muchísimos años dedicada a este mundo y vamos a poder, por supuesto, conversar y más que conversar, entender lo que le pasa a los deportistas en estas instancias de presión y que finalmente uno dice, ¡ay, pero cómo se perdió el penal! Claro, cuántas cosas estarán pasando por esas cabezas, cosas que vamos a poder conversar. ¿Cómo está, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos y gracias por la invitación y bueno, yo trabajo como docente y también atiendo deportistas y hago coaching con entrenadores, entonces entiendo a través también de mis alumnos psicólogos en el Diplomado de Psicología del Deporte de la USACH que nos influye a todos, no importa si estamos jugando fútbol o no, si quedamos o no en el Mundial, estamos todos pendientes, qué le pasó a Messi, qué le pasó a Sampaoli, qué está pasando con cada uno de los países que son eliminados, cómo algunos festejan con euforia aunque hayan sido eliminados, como por ejemplo Perú, estaban felices. Entonces, yo creo que es un tema importante en estos días poder conversarlo.
Isabel, ¿te parece? Partimos la conversación entrevistando a la profesora, a la docente que hay en Laura, porque la psicología deportiva es un tema que en los últimos años ha cobrado fuerza. Más gente está interesada en conocer qué ocurre en este ámbito, pero tal vez una primera pregunta y aproximación al tema sería saber en particular de qué se encarga y de qué manera se encarga un psicólogo deportivo ejerciendo su profesión.
Claro, yo quiero interrumpir un poco porque quiero hacer mención que Laura es de las primeras psicólogas deportivas que tenemos aquí en Chile, partió en los años 80, tiene la particularidad, ahora que estás en la Semana de la Mujer y del Feminismo, ser de las primeras mujeres que partieron y además partió con el fútbol,
sí,
que es un deporte absolutamente. Y me gustaría que ella en su trayectoria contara cómo fue su inclusión en este campo. Ella era deportista destacada también en natación.
Eso es interesante con los tiempos que estamos viviendo, que a mí me pone muy, muy contenta los jóvenes que la generación actual, digamos, nuestros alumnos están haciendo muchas cosas, que el otro día en una conversación me decían algunas niñas que jóvenes, muchachas, que no estaban tan de acuerdo en cómo lo hacían, pero estaban felices de que estuvieran luchando por sus derechos, claro. ¿Ya? Algunas jóvenes. Pero a mí me tocó la época, ¿no es cierto?, donde queríamos ser libres. Yo hacía natación, queríamos ser libres, queríamos incluirnos en el mundo del deporte. Trabajé en fútbol, en Colo-Colo, en la Chile, en el Copa Davis, en un mundo muy masculino donde lo más suave y no importaba, y estaba entendido por las mujeres que estábamos trabajando en deporte, eran las bromas, las tallas, el doble sentido, eso ya no importa, no era algo que molestara porque sabíamos, nos molestaba, pero sabíamos que si queríamos estar ahí había que aceptarlo y con cara de póker, o sea, había que aceptarlo. Lo que sí quiero decir que, por ejemplo, tanto de dirigentes como de deportistas, digamos, nunca tuve ningún problema, tuve mayor problema de pronto con algún colega mío, con algún médico, con ese tipo de personas, pero no con deportistas, ¿ya? Eso quiero mencionarlo, que el mundo se facilitó por eso, y tampoco con entrenadores con los que trabajé directamente. Sí, a veces recibí algunas denuncias y se canalizaban de otra forma, ya a través de los padres, a través de los dirigentes. Era otra forma de pero el problema está presente, estaba y está ahí. O sea, yo creo que una medida muy importante que tomó la Federación de Fútbol de Chile es que hay una obligatoriedad ahora de incluir al psicólogo en todas las selecciones de fútbol masculino y femenino, y que ese profesional se tenga que preocupar, además de la parte deportiva, de cuidar la parte sana, digamos, la parte del desarrollo evolutivo que maneja acá Isabel bastante, de los deportistas. Entonces, ahí Isabel les va a contar un poco la parte evolutiva, pero eso es lo que hace un psicólogo. Trabaja el desarrollo evolutivo, trabaja la competición, trabaja la autoestima, la tolerancia a la frustración, la competición frente a una exigencia, a un público que te está presionando. Eso es esencialmente. Y también trabaja y hace coaching con los entrenadores, que es muy importante sostenerlo, llevarlos más allá. Hemos visto muchos desequilibrios de los entrenadores en estos días que uno está a la vista. Y una de las cosas que yo a veces peleo con mi marido cuando vemos deporte, fútbol, es que, y les digo a mis alumnos siempre, miren el antes y el después. O sea, cuando digan hay previa, aunque haya publicidad, etcétera, por favor véanlo, vean la conducta, la actitud, cuando cantan los himnos de los deportistas, porque esa parte es muy importante para saber cómo se van a comportar después.
Sería como un predictor.
Claro, te da un dato.
O sea, no sé, tomándolo como ejemplo y volviendo al Mundial, la cara de Messi en el segundo partido cuando están cantando el himno y él se toma la cabeza y está mirando abajo, era como para anticipar lo desaparecido que iba a estar en ese partido que Argentina termina perdiendo y casi costándole la eliminación.
Claro, el cuerpo habla, entonces uno está pendiente de eso, y también hay muchas técnicas que se trabajan en psicología deportiva que es de afuera hacia adentro, o sea, tú los haces que se pongan más derechos, que miren arriba, que miren la bandera, que tengan ciertas conductas distintas para trabajar desde afuera hacia adentro la seguridad, la autoconfianza. Pero cuando ves a alguien así destruido es complejo.
Claro, y como tiene que ver que es un trabajo en equipo, influye a todo el equipo. Entonces yo, hablando de los niños desde pequeño, el trabajo del psicólogo deportivo no es solamente estimularlo y motivarlo, sino todo lo que tiene que ver trabajo en equipo, también ver lo de la competencia, que cuánto es necesario o no la presión de competencia en niños pequeños. En los niños más pequeños no es necesario meterlos en esta idea de competencia, pero sí de competitividad y de trabajo en equipo.
¿Dónde está ahí la diferencia, Isabel?
Que la competencia es ganar, la competitividad es hacer un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, si es un equipo, algún partido de fútbol, el ganar, puede ser que haya un solo niño que sea el destacado y el que mete los goles y se lleva la pelota y está todo el rato jugando solo. En cambio, la competitividad es el equipo en general, todo el equipo que está haciendo un buen trabajo. Y eso genera también una mayor sensación de autoeficacia, mejora la autoestima y mejora las relaciones interpersonales.
Claro, y la idea, como decía Isabel, es que cuando es también un deporte individual, la competitividad es competir también contra uno mismo, o sea, superar tu marca, superarte a ti mismo. Lo otro es ganar a cualquier costo. En cambio, ¿cierto? La competencia sería ganar a cualquier costo, uh-huh. No importa si hago trampa, si me drogo, etcétera. En cambio, la competitividad se puede enseñar desde la niñez hasta la adultez, en el sentido de superarse a sí mismo, de competir con uno mismo, de superar obstáculos, formación de hábitos, estrategia, luchar hasta el final cada pelota, cada segundo, cada minuto, que eso también lo demostraron algunos equipos cuando en el Mundial ahora se han puesto de acuerdo, lucharon hasta el final, hasta el último instante, todavía se puede hacer un gol, todavía se puede empatar o ganar, etcétera.
Oye, y para terminar un poco, que la parte de la psicología del deporte estaría en dos niveles. Por un nivel tiene que ver con la actividad deportiva, pero también pensemos que la actividad deportiva está en los deportes de alto rendimiento. Uh-huh. Entonces son distintos. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere correr en la Maratón de Santiago puede hacerse un coach con un psicólogo de deporte, pero no necesariamente quiere ganar la Maratón de Santiago, sino lo que quiere es demostrarse a sí mismo.
Que puede terminarla, no sé.
Exactamente, que puede hacer las 42K como sea.
Claro, y hacer buenas marcas, mejorar su marca, etcétera, ¿ya? Y eso, por ejemplo, yo trabajo ahora con algunos triatletas que están en esa disposición a querer mejorar sus obstáculos, sus miedos personales, cosas que no pudieron desarrollar en su juventud, y tiene que ver también con desafíos personales, ¿ya? O sea, el deporte debería estar en nuestras vidas siempre. Tanto por la parte física como psicológica.
Bueno, pero ahí también hay un desafío. Hay una población que se ha ido sedentarizando a lo largo del tiempo, y hoy día pasa mucho que personas normales que no tienen ninguna ligación profesional, ¿no?, con el mundo del deporte, sino que dicen, bueno, quiero hacer deporte, pagan, no sé, voy a poner ejemplo, gimnasios o cursos de yoga, de pilates, cualquier cosa, y van dos veces, tres veces, y me imagino que ahí la figura de un profesional, de un psicólogo, permite también construir esta disciplina de decir, esto es una meta mía y la voy a cumplir.
Claro, hay algunos gimnasios que cuentan con psicólogos deportivos que te asesoran, aparte de que haya un profesional nutricionista que te mide el porcentaje de grasa o te hace una minuta, que también te asesora en qué variables psicológicas tú quieres desarrollar. Porque el deporte asociado a buenos profesionales que te pueden guiar, puedes obtener muchos mayores beneficios. El hacerlo, igual es útil hacerlo en forma voluntaria, en cualquier minuto, siempre nos da una satisfacción física y psicológica al estar en contacto con la naturaleza o mover nuestro cuerpo, ¿ya? Pero si hay asociados profesionales encargados, es mucho más productivo el poder tú diseñar metas, superar obstáculos, etcétera.
Laura, ¿qué pasa con la formación en los colegios? Volviendo a este mismo tema, ¿no?, de cómo las sociedades se han ido desarrollando en las últimas décadas, tomando el ejemplo de nuestro país. ¿Sería importante tal vez contar con la figura de un psicólogo deportivo en los colegios, que desde pequeños pudiera inculcar los hábitos de la importancia de mantener contacto con el deporte durante toda la vida, o tal vez de asesorar a los propios profesores de educación física para enfrentar de otra manera la asignatura, ¿no? Como está casi colgando en...
Sí, ahí Isabel yo creo que va a completar, claro, la idea, que tiene más sí, pero a mí me ha tocado ir a colegios a hacer talleres, a capacitar al Departamento de Educación Física, y de hecho, dentro de mi tarea como docente, hago clases de psicología deportiva en pregrado en educación física en tres universidades diferentes, ya, donde están también otros colegas, pero en todas las carreras de educación física está la figura está el ramo de psicología deportiva. Pero ahí Isabel te puede completar más en relación a los colegios.
Sí, en relación a los colegios, tener un psicólogo que esté ahí directamente con los estudiantes no es necesario. Es un poco la figura que hace el psicólogo educacional, que estaría asesorando. Uh-huh. Como bien dice Laura, es súper importante que haya asesoría al Departamento de Educación Física, ¿ya? Ahora, puede ser que los mismos profesores ya tengan los conocimientos, ya más o menos estén actualizados y toquen el tema. Lo importante es que se toque el tema. No es necesario tener un psicólogo en todos los colegios, sino más bien que tengan la posibilidad de acceder a asesoría si necesitan, que vayan formándose en esto. Porque mira, si al final el tema de la psicología del deporte es bastante nuevo, ¿más o menos qué fecha empezó?
Sí, es que, bueno, la para una persona puede ser muchos años, pero como ciencia está desarrollada, no sé, en los últimos 50 años, y en Chile menos, ¿ya? Entonces, lo que sí yo creo que es importante y vital es que los profesores de educación física estén capacitados, ¿ya? Y eso siempre hacemos hincapié en las clases, en que ellos son el primer psicólogo. Siempre les digo, el primer psicólogo de un niño de una escuela deportiva es su entrenador, su profesor. Por lo tanto, su obligación, la obligación de ustedes es estar capacitado, leer, aprender, hacerse coaching, estar atento con el psicólogo educacional que está en el colegio, y a los psicólogos educacionales también tienen que informarse, y eso me ha tocado hacer taller o capacitar o hacer coaching, porque también a ellos les toca opinar o supervisar qué se está haciendo con los jóvenes en ese colegio en relación a si es competencia o competitividad, cómo se manejan los premios y castigos en relación al rendimiento deportivo de ese colegio. Entonces, es importante que también el profesional psicólogo educacional esté capacitado e informado. No sé, Isabel, si quieres completar la idea al respecto.
Sí, es bien interesante porque tiene que haber un cambio de mirada desde la motivación, y suele existir esta idea de la psicología negativa. Que ese es el gran error que hay. La psicología negativa es como decir a las personas, tú no sirves, no vas a funcionar, para que la persona quiera luchar contra eso y hacerlo al contrario, ¿ya? Sino la forma también como un profesor de educación física o un entrenador se maneje con los niños de acuerdo a los distintos tipos de edad. Eso es importante que lo sepa. Lo aprenden algo en su formación de pregrado, pero también es bueno que tengan asesorías también, el trabajo que deben realizar de acuerdo a las distintas edades y de acuerdo hacia dónde están dirigiendo el trabajo. Si el trabajo tiene que ver con el trabajo del Departamento de Educación Física en el año escolar, o tiene que ver con equipos que van a la competencia. Por eso yo decía que hay como distintos niveles, y está el nivel de alto rendimiento, donde ahí Laura ya es más experta en alto rendimiento, porque a nivel de alto rendimiento nos encontramos, por ejemplo, los más jóvenes, los cadetes que están en fútbol y que tienen la posibilidad de pasar al fútbol profesional. Si uno los observa, de pronto los partidos que hubo el año pasado en el sudamericano, los chicos tenían una lesión y una cara de sufrimiento horrible, porque era la posibilidad de ellos era de pasar a lo profesional, ¿ya? Y la tensión que hay, por ejemplo, en los adolescentes y los jóvenes en alto rendimiento para entrar a los profesionales es altísimo. Y ahí ese es un trabajo que se hace, que es como podría llamarse el coach. Bueno, la traducción de coach es entrenamiento, pero sí, el coach individual, digamos.
Sí. Mira, retomando un poco lo que tú planteabas, la verdad es que un profesor, un entrenador, tiene mucha exigencia. Yo siempre les digo, mira, ustedes tienen que hacer desarrollo personal, tienen que saber de psicología, tienen que saber de entrenamiento. Bueno, y ahora les agregamos todo el comportamiento que tienen que tener en relación a sus deportistas, porque la confusión que existe en relación al entrenador con los deportistas es que hay mucha cercanía física, hay mucho contacto físico cuando se festeja, etcétera. A veces están encerrados en gimnasio, en distintos lugares, etcétera. Entonces, tienen que aprender además ahora cómo me comporto, cómo no hago psicología negativa, no maltrato, no replico lenguaje sexista en el sentido de decirle, mira, corran como tal, no se comporten, no lloren como tal, ¿ya? Entonces, es un aprendizaje que yo creo que tenemos que tener una marcha blanca todos, porque no es fácil adecuar algunas cosas que estaban ya incorporadas en el deporte, como ya en ese ambiente está permitido el maltrato, el abuso, el lenguaje sexista, la psicología negativa, como planteas tú. Entonces, además se les agrega esa capacitación a los profesores de educación física. Ahora, en lo que es la parte rendimiento, los entrenadores tienen que también aprender a cómo usar los premios y castigos con sus deportistas, cómo puedo llevarlos un poco más allá del límite, porque la tarea del entrenador es compleja. Te está siempre presionando, o sea, su tarea básica es te agrego cargas de entrenamiento para que tu cuerpo se adapte, te agrego cargas psicológicas para que tu mente se adapte. Entonces, es un trabajo artesanal, fino, muy difícil, que está en el borde de que me puedo pasar al abuso. Por lo tanto, es muy importante que haya un psicólogo ahí atento, acompañando al entrenador, no descalificándolo, pero sí diciéndole, mira, cuidado acá, cuidado de este lado. Es una tarea difícil porque está en el borde de pasar al maltrato y al abuso para algo que te quiere y necesita llevarte más allá, ¿ya? No sé qué opina Isabel al respecto, pero...
Bueno, ahí la experta eres tú, así que mi opinión es que es así. Sí, es así. Ahora, lo interesante que tiene esto desde la mirada psicológica es donde se puede entender por qué empiezan a ver los problemas entre el entrenador y su equipo, porque como tienen tanta cercanía, a veces los roces se hacen más potentes y a veces, como es también quien lideraría el equipo, es quien tiene que resolver los problemas y quizás no tiene las herramientas para mediar con los problemas, quizás la presión que tiene o la presión que ejerce. Sí, es bien complejo eso.
Sí, ¿no? Y aparte sí. A veces se confunden los roles. Por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de Sampaoli y Messi, que uno puede... sin saber los detalles de adentro, los acuerdos que ellos pueden tener, etcétera, pero ahí igual hay confusión de errores en el sentido de que tengo deportistas tan destacados que tengo que preguntarles, o sea, ¿dónde quieres jugar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hay confusión de roles a veces, también hay confusión de roles, por ejemplo, entre el psicólogo y el entrenador, que también ha ocurrido, en el cual el psicólogo a veces no se ubica bien y entonces el entrenador a veces te puede limitar o te dice sale de acá.
Claro, se siente medio amenazado tal vez.
Se siente amenazado su liderazgo, claro, por el tipo de características que tiene el deporte se producen esas confusiones de roles donde hay poder, pero también hay afecto, hay cercanía, hay emociones negativas y positivas. Entonces es un mundo muy bonito, muy interesante, pero complejo.
Bueno, y sin lugar a dudas de cosas que vamos a tener que seguir aprendiendo a medida que sigamos conversando, no solo de psicología deportiva, sino de psicología en total, Isabel, ya para bueno las próximas semanas cuando nos volvamos a encontrar.
Claro, en otras áreas de psicología. Mira, para cerrar un poco lo de la psicología del deporte, mucha gente le gusta este tema del deporte porque... como tiene que ver con el cuerpo, todos hemos movido el cuerpo, entonces todos podemos conectarnos con la sensación que significa correr, saltar, tener desafíos corporales, querer hacer algo, otra cosa, por lo tanto, y además las motivaciones que tienen que ver con trabajo, liderazgo en equipo, trabajo en equipo, querer ganar algo o perder. Por tanto, el tema del deporte sí moviliza a las personas por eso.
Bueno, y así también se puede entender cómo es recibido por la gente.
Exactamente. Mira, otros temas, voy a adelantar un poco.
Tenemos que ir a pausa, así que...
Sí, para el siguiente tema vamos a traer, si todo resulta bien, un invitado especialista en los temas de psicología, la emergencia y el desastre.
Bueno, algo que nos puede sorprender en cualquier minuto. Sí, Laura Traverso, muchas gracias por compartir toda su experiencia acá con nosotros. Es un honor y además un gusto que una mujer con tantos años de trayectoria en el mundo del deporte nos venga a enseñar de estos temas. Isabel, nosotras nos encontramos
gracias.
En 15 días más.
Gracias. Saludos. Gracias a todos.
Nos vamos a una pausa. Regresamos.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
¡Gracias! Los sonidos y voces inconfundibles de Los Cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile, su tierra y su gente, instancia creada por el ballet folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Manifestación contra la violencia de género y femicidios el 25 de julio, otra más, esa convocada por el tema de aborto. Bueno, lo que da cuenta de esto finalmente es una agenda volcada a visibilizar lo que por siglos, para ser justa con la historia de nuestras antepasadas, se vivió muchas veces al interior de las casas y que en distintas olas salió a la calle y se consiguieron algunas cosas, como por ejemplo el derecho a voto, remontándonos, ¿no?, a un hecho que estuvo en el siglo pasado. Género, violencia de género, ¿cuáles son todas las dimensiones que esto abarca? Y por supuesto, el por qué hoy se manifiestan y se protestan de la forma en que se hace, son parte de los temas que vamos a conversar con Soledad Rojas. Soledad es integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y le agradecemos mucho, por supuesto, estar con nosotras en el estudio.
Hola, igual, mucho gusto estar aquí.
¿Cómo miramos en contexto histórico lo que hoy está sucediendo en tema de género?
Mira, a mí me gusta más hablar de violencia hacia las mujeres más que violencia de género, ¿no? Porque la verdad, nosotras trabajamos enfocadas hacia la violencia contra las mujeres específicamente, que incluye a las niñas y a las mujeres adultas, ¿no? Que desgraciadamente en el país está fragmentada la noción, o sea, ni siquiera existe claramente la noción de violencia hacia las mujeres a nivel del Estado, ni de las leyes, ni de las políticas públicas. Es decir, lo que existe en Chile es esa ley de violencia intrafamiliar que fue modificada en el 2005, pero quedó en las mismas. O sea, es una ley que tiene un concepto familista detrás. Es decir, las mujeres no se explican fuera de la familia, ¿no? Y eso persiste en el Estado chileno. Bueno, hoy día hay una serie de manifestaciones que lo único que hacen, o sea, no es lo único, pero lo máximo que hacen es alegrarnos infinitamente, ¿no? Nunca pensamos las mujeres mayores, yo vengo de una historia bastante más anterior, y hemos trabajado desde los años 80 el feminismo en Chile, bueno, aparte de los otros periodos históricos, ¿no? De la sufragio, cuando las mujeres consiguieron el derecho a voto y mucho antes.
Las distintas olas que ha tenido el movimiento. Claro.
Sí, bueno, los distintos momentos peak, diría yo. A mí tampoco me gusta tanto lo de las olas, pero bueno, son detalles. El asunto es que esta irrupción feminista es algo que probablemente nunca hubiésemos ni siquiera soñado. Yo hablo con amigas mías, compañeras feministas, más o menos contemporánea, y ninguna nunca hubiese soñado con toda esta movilización, ¿no? Y esta movilización yo creo que se explica también por esa historia del trabajo del feminismo en Chile. Y hoy día nos encontramos con una generación que tiene ya las cosas mucho más claras, que no está dispuesta a seguir tolerando las agresiones cotidianas que vivimos las mujeres en todos los espacios de vida que transitamos, o sea, no solo en la familia, no esto en las universidades, en la calle, en el trabajo. Las mujeres nos pagan menos en los mismos puestos de trabajo, es decir, hay una serie de evidencias en la sociedad de la discriminación hacia las mujeres,
Soledad,
de la inferiorización y todo eso.
Hay algunas que se ven y que hoy día, sobre todo, son mucho más patentes y que somos más conscientes de que existen, ¿no? Pero hay otras que llevan toda nuestra historia y de nuestras antepasadas existiendo, y que uno ni siquiera, a menos que lo reflexione, se da cuenta. Por ejemplo, el que no seamos parte de las historias de nuestros países.
Claro,
¿cuántas? O sea, silencia. Las mujeres terminan siendo excepcionales dentro, claro, de las historias de los países, y no solo excepcionales, sino que estas mujeres excepcionales terminan siendo igualadas a características masculinas para estar, claro, presente en esta historia, y eso finalmente tiene la consecuencia de que no podamos nosotras revisar y remitir a nuestras propias mujeres para contar nuestra historia.
Claro, yo pienso que lo más grave ahí es que las mujeres no contamos con referencias, con referentes, modelos a los cuales nosotras podamos aspirar. Todos los modelos que se nos presentan en los libros de historia, en todos los ámbitos educacionales y en la sociedad en general, en la televisión, en el cine, en todo donde estamos, ¿no? Los líderes son hombres, ¿no? Y los héroes, en fin, ¿no? Nosotras sobre eso hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando en la línea del sexismo en la educación para identificarlo bien. Hoy día también se ven las manifestaciones estudiantiles como un asunto muy importante, en donde las mujeres jóvenes no están dispuestas más a tolerarlo y lo están poniendo directamente en cuestión. Eso es súper importante. Pero a raíz de ese trabajo, nosotras quisimos profundizar un poco más en el problema de el sexismo en la educación. Y entonces consideramos que un elemento muy relevante en todo esto tiene que ver con lo que tú mencionas, con la falta de visibilidad o la invisibilidad directamente de las mujeres en la historia, ¿no? Y una de nuestras compañeras que ha trabajado bastante sobre el tema dice, ya no caben más recuadros en los textos escolares, ¿no? En donde aparece una mujer que muchas veces están muy mal citada, sin ninguna prolijidad, los nombres mal puestos, en fin, ¿no?
Y sacadas de algunas partes, por ejemplo, no sé, la música, por nombrar alguna, de todas las,
sí,
cosas,
claro,
la literatura, sacadas
en todos los ámbitos.
Borradas,
la verdad es que las mujeres hemos sido relegadas al mundo privado, al mundo de lo doméstico, y eso es lo que refleja la legislación chilena también en el ámbito de la violencia. Te fijas, relegada en la ley de violencia intrafamiliar como si solo existiésemos en ese ámbito, y como si la violencia solamente existiese también en ese ámbito.
Soledad, las demandas que hoy día están en la calle, que toman fuerza, que siguen manteniéndose con la misma fuerza con la que irrumpieron en este último tiempo, ¿qué es lo que uno podría desde la mirada esperanzadora, ¿no? ¿Qué es lo mejor que se podría conseguir finalmente con todo este vuelco a las calles?
Un cambio radical en la sociedad. Eso es lo que nosotras aspiramos y por lo que trabajamos, ¿no? A mí me parece relevante constatar que hoy día conceptos como patriarcado, feminismo de partida, las manifestaciones y las tomas en las universidades son declaradas abiertamente feministas, ¿no? Feminismo, patriarcado, sexismo en la educación, son conceptos que hoy día son masivos, que se habla en todos los lugares, que los medios también los reportan. Es algo ineludible en este momento. Eso me parece muy relevante. Ahora, dicho eso, ¿no?, y entendiendo que se ha logrado una gran masividad en todo esto, es necesario profundizar, porque hoy día la tentación es declararse feminista.
Que eso
y
le
vemos como,
¿no?,
muchos se declaran feministas, ministros que son hoy día feministas, diputadas de la derecha que jamás se han interesado demasiado por estas cosas, hoy día son feministas. Incluso partidos políticos se declaran como feministas. Y la verdad es que a mí me parece que es un poco manosear el término feminista y quitarle, desproveerlo de su contenido.
Eso me iba a preguntar, ¿cómo uno en este momento donde el tema alcanza masividad, uno lo protege de que no se vacíe de contenido?
Yo creo que eso tiene que ver con profundizar la reflexión. Hoy día más que nunca es necesario profundizar la reflexión en todos los ámbitos, ¿no? Y nosotras estamos disponibles y hemos ido, y creo que todas las orgánicas feministas que hoy día existen en el país han estado yendo a los lugares de las tomas, a conversar con las estudiantes, a los liceos, a las universidades, y eso es muy importante, o sea, profundizar la reflexión, leer mucho sobre feminismo. El feminismo no viene por ciencia infusa, el feminismo no cae de por sí mismo, el feminismo es un trabajo sobre la conciencia de la realidad que vivimos las mujeres, y es una crítica radical al patriarcado, y eso... no basta entonces decirse feminista, no todos están dispuestos a cuestionar el patriarcado realmente en sus raíces, ¿no? Que son claramente una estructura que está instalada en la sociedad donde los hombres son los protagonistas y quienes entonces dominan y oprimen a otro sector de la sociedad que tiene mucho menos poder, que nunca ha estado en los espacios de poder y ha sido relegado a lo privado, ¿no? Esta división entre lo privado y lo público uh-huh. es la que nos ha tenido. Ahora, estas manifestaciones que hoy día vivenciamos con las mujeres estudiantes, de algún modo están rompiendo lo privado y lo público, porque están sacando en la política, a la política, a la conciencia nacional, problemas que se han considerado siempre como privados, ¿no? El abuso sexual, el acoso del cual las mujeres han sido y hemos sido víctimas a lo largo de la historia.
Bueno, hasta no hace muchas décadas atrás estaba permitido que en tu casa tú pudieras aleccionar a tu mujer y que le pudieras pegar si considerabas que se había mal comportado.
Exactamente, y todo eso entonces está de algún modo naturalizado, y hoy día lo que tenemos que hacer es deconstruir igual toda esa lógica, ¿no? De dominación que está instalada en el país y que no toda la gente tiene conciencia de ello. Y esto es un trabajo de conciencia, como digo. Es muy importante hoy día profundizar en eso, pienso yo, de modo de garantizar realmente de qué estamos hablando, porque no basta con decirse feminista. Yo pienso que, fíjate, déjame decir, que los hombres les creería un poco más yo cuando dicen que son antipatriarcales y se comprometen por deconstruir el patriarcado y deconstruir su propia socialización, ¿no? De dominación, de ejercicio de poder, etcétera. Si un partido se declara antipatriarcal, yo los saludo y los felicito. Ahora que no me vengan a decir ahora que son feministas cuando tienen abusadores en su propias filas, bueno, y no son capaces de velarlos y
bueno,
sancionarlos.
Y si no nos vamos, ni siquiera yéndonos a esos temas, o sea, si miramos cómo se comportaron en la ley de paridad, no de cuotas, nos damos cuenta que todos los partidos, no sé si todos, pero gran parte de los partidos políticos chilenos lo que hizo fue utilizar figuras de la mujer, de mujeres de manera simbólica para finalmente garantizarles los cupos a los hombres ahí, o sea.
Claro. Bueno. Así es la cosa. A mí me gustaría ahora sí mencionar y convocar a la marcha de hoy día en la tarde. Me parece que es muy importante la calle, así como me parece que es muy importante la reflexión política. La calle no es nada sin reflexión política, y la reflexión política encapsulada tampoco es nada sin las manifestaciones públicas que se están dando. Así que a mí me gustaría fortalecer el llamado hoy día a la manifestación a las 6:30 en Plaza Italia, el 25 de julio a la manifestación por el aborto. La verdad es que las tres causales, nosotros consideramos que las mujeres tenemos infinitas causales para abortar y que eso debiese garantizar el Estado, la libertad de las mujeres para decidir y no considerar que somos, que no podemos tomar decisiones, ¿no? Y el 2 de agosto, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es desde donde yo actúo, lanza la 12ª versión de la campaña Cuidado, el machismo mata, en todo el país. Y acá en Santiago, nosotras lo hacemos como habitualmente en el Paseo Ahumada a las 12, 1 del día, a la hora que la gente sale a almorzar.
Más cerca de esa fecha, por supuesto, vamos a estar conversando con la Red Chilena nuevamente para invitar a esta campaña Cuidado del Machismo Mata, campaña que permite visibilizar la peor expresión de la violencia de género, que es el femicidio, y que a 29 de junio ya ha cobrado la vida de 28 mujeres en nuestro país. Exacto. Soledad Rojas.
Déjame decirte algo más. A nosotros nos parece muy importante vincular el femicidio, que es, como bien tú dices, el resultado extremo de la violencia hacia las mujeres, con todo todas sus manifestaciones previas. Es decir, el femicidio no es un hecho aislado, tiene que ver con las tocaciones y las agresiones sexuales en la calle, en las universidades, con las bajas de salario. Es decir, siempre hay una inferiorización, una minorización de las mujeres, y por tanto, la idea de que los hombres pueden disponer de sus cuerpos y de sus vidas a su antojo.
Y decidir hasta cuándo siguen vivas finalmente.
Entonces me parece que es muy importante entender el conjunto del problema, integralmente el problema de la violencia hacia las mujeres.
No se puede desagregar, finalmente no. Eso es lo que dicen quienes llevan muchos años trabajando en este tema, en la violencia contra la mujer. Soledad Rojas, le agradecemos por supuesto su presencia en el estudio y vamos a estar en contacto con la red para seguir sobre todo de cerca este 2 de agosto con el lanzamiento de una nueva campaña. Okay. Que esté muy bien.
Ya, gracias.
Rocío Pinto, Renata Puelma, nuestras nuevas acompañantes, ¿no? Entrevistadas acá en este programa de Solo Voces Femeninas. Con Tania, nuestra productora periodística, hablábamos en la mañana que íbamos a pedir que Camila hiciera los controles hoy día y no Javier, para que estuviéramos solo nosotras. Pero bueno, es que hay pocos días que logramos tener solo invitadas porque, bueno, un poco en línea de lo que estábamos conversando, ¿no? en las dos entrevistas anteriores, que todavía falta... que en todos lugares haya mujeres que estén ocupando estos cargos, no por capacidad, sino por cómo está organizado. Bueno, haciendo este gancho a la conversación, recibimos a dos miembros del equipo de Corre Cimarrón, una obra de teatro que este domingo 8 de julio se presenta en el Teatro Municipal de San Joaquín, pero que me gustaría partir la conversación, Renata, Romina, conociendo la historia que hay detrás de Corre Cimarrón.
Corre Cimarrón es una obra interdisciplinaria de danza, teatro y música afro-latinoamericana, ¿ya? Es una obra que se estrenó el año 2015 en la Escotilla 8 del Estadio Nacional, ¿ya? Entonces hemos tenido un largo recorrido para llegar ahora a este teatro, hermoso Teatro Municipal de San Joaquín. Luego nos vamos a ir a Copiapó y es una obra que narra la historia de los cimarrones en América Latina. Ya, los cimarrones eran quienes esclavizados, ¿cierto? Claro. Que huían a los montes para crear asentamientos, ¿no? O huían a veces solo, a veces acompañado, como una forma de resistencia a lo que fue la esclavitud en todo el continente.
¿Cuál es la riqueza o cómo se enriquece más bien el poder hacer un acto interdisciplinario?
Yo creo que principalmente respondiendo a una característica súper fundante de la cultura afro y que es una cultura muy rica y diversa, en la cual cualquier rito social o comunitario tiene que ver con la música, con la danza y con la comunidad. Entonces, la música y la danza en esta obra juegan un rol muy importante, son... el hilo narrativo tal vez a través del que se cuenta una historia en un montaje teatral y en el fondo la música y la danza es un lugar de expresión muy importante y de liberación y de resistencia de la cultura afro en Latinoamérica. Entonces contar esta historia de resistencia a través de danzas y ritmos que son resistencia, yo creo que le da como esa sinergia a la puesta en escena, ¿no? Como esa potencia de poder comunicar realmente ese sentir de liberación.
Desde 2015 hasta ahora, bien decía, un largo recorrido. ¿Cuál ha sido la recepción que han tenido de la obra?
Algo que estábamos conversando ahora, que nos llamaba mucho la atención, que es una obra que ha sido vista... más de 3 o 4 veces por las mismas personas, o sea, como que es algo que no se da tanto en el teatro, o sea, uno vio una obra y la vio...
Como que no va de nuevo, en general,
no, porque
claro.
Es como, ya la vi, ¿no? Pero esta obra nos hemos encontrado con la sorpresa de que muchas veces nos reencontramos con algunas personas que ya la han visto. Así que creemos que eso también habla por sí solo, es un montaje que te involucra, ¿no? Muy activamente como espectador, porque la música, el tambor es como el latido que nos va uniendo a todos juntos en ese espacio de compartir, que son las artes escénicas, ¿no? Ya sea en un teatro, en una escotilla o en espacios más abiertos, como fue cuando estuvimos en Matucana 100 en la explanada, que también era, ¿no?, al aire libre, otra experiencia.
Bueno, hay una historia detrás que es la que ustedes cuentan y es la que nos han contado nosotros, que tiene que ver con los cimarrones, con la esclavitud, con la resistencia. Y si bien uno lo puede circunscribir a un momento histórico, es también cierto que son temas que con otros actores siguen siendo parte de la sociedad hoy día. Entonces, también ahí ese vínculo, imagino, que ustedes le quieren dar a esta obra, el por qué escogen el tema y el cómo la gente se va interactuando también con la puesta en escena.
Sí. Bueno, de hecho, creemos que es una obra fundamental hoy en día, donde estamos recibiendo a personas de distintas nacionalidades y donde la población afrodescendiente también comienza a ser más notoria. Creemos que la esclavitud, ¿cierto?, no es solamente un periodo, ¿cierto?, que termina con la abolición de la esclavitud, sino que también cómo se perpetúa también un sistema social que oprime de la misma manera. Nosotros al final de la obra cantamos una canción que dice: esclava la cabeza que se entrega, esclavo el corazón que no lucha. Entonces también es una invitación a seguir siendo consciente de lo que está pasando, a seguir luchando contra los racismos que pueden seguir quedando, ¿no?, en este inconsciente del ver al otro como un objeto. Entonces creemos que por ahí también es muy importante seguir contando esta historia o ser consciente de cuál es la historia de nuestro continente, ¿no? Como esta historia no contada que se nos ha hecho creer que Chile es un país blanco, ¿cierto? Como, y eso no es así. Entonces creemos que es muy importante volver a eso.
Claro, tal vez nosotras conocemos esta historia, pero esta no es una historia que se cuenta en la escuela. Tampoco en la escuela se cuenta que en Chile existió una gran población afrodescendiente y que se asentó en el norte de Chile, en Arica y en otros lugares. Entonces es súper relevante también en este momento en que en Santiago, con la migración y con otros procesos, estamos recibiendo y nutriéndonos de tantas culturas latinoamericanas, de tantas culturas afro-latinoamericanas que se ven en las calles porque están proliferando las comparsas de danza y música afro. Entonces es súper importante traer a colación en este momento esta historia de lucha y de cómo estos ritmos, estas danzas tan antiguas que vienen de África se transformaron, resistieron y están aquí en nuestra ciudad. Y están aquí en este contexto, tomando cada vez más fuerza.
Es interesante lo que tú señalas y remitiéndote a la formación, ¿no? Bueno, todos cuando estuvimos en el colegio aprendíamos la historia sabiendo que Chile era uno de los pocos países latinoamericanos que no había recibido inmigración africana, por ejemplo. Yo creo que son frases que a uno se le quedan marcadas y que de repente cuando descubre, porque pasa eso, uno descubre este asentamiento en el norte. Y bueno, la misma Universidad de Chile ha hecho trabajos científicos en torno al ADN y cuánto porcentaje de nuestra población tiene raíces africanas. Entonces tú piensas y dices, a lo mejor probablemente por desconocimiento y por cómo se van construyendo los imaginarios de cada uno de los pueblos, hoy día estamos rechazando a gente con la que estamos mucho más conectadas de lo que incluso lamentablemente quisieran algunas personas, porque reniegan, ¿no?, de esa negritud que no fue aislada por voluntad propia, sino por cómo se construyeron los currículum educativos y finalmente políticos en nuestro país.
Sí. Sí, tiene que ver con la historia oficial, ¿no? Y con una necesidad también de esta chilenidad de reafirmar su origen europeo o de reafirmar su blanquitud, ¿no? Y en el fondo obviamente eso se refleja en el discurso oficial, en lo que aprendemos en la escuela, en lo que se sabe de que nosotros somos blanquitos, somos claritos. el que es un poco más moreno no es afro, es tal vez aymara o tal vez mapuche, como sí, está todo eso y también está lo otro, está la africanidad súper presente en nuestro país y está, o sea, en el fondo también a través de esta obra nos damos cuenta de eso con esa empatía que sentimos con el tambor, con ese llamado del tambor, ¿no? Es una cosa que a todos nos toca y que devela nuestros orígenes y nuestras raíces más negadas o ocultas.
¿Cómo se encontraron con este tema? ¿Cómo dijeron, acá hay una historia que queremos contar?
Bueno, yo desde hace tiempo estaba bailando danzas afro, yo soy actriz, y en un momento dado, después de estar cierto, bailando en distintos grupos, sentí la necesidad de utilizar la danza afro como un recurso narrativo también. Y la verdad, el cimarrón fue algo con lo que yo me fui encontrando en viajes. O sea, era algo que no... Acá la única referencia era esta, el hacer la cimarra, pero más que eso no había. Y recuerdo, cerca de Santiago de Cuba, me encontré con una estatua del cimarrón, y fue algo que quedó dando vuelta. Y después empezamos a trabajar un colectivo de músicos, de bailarines que estábamos en esto, y empezamos a articular y a investigar. Pero la verdad es que no, en un primer momento no era como algo que tuviésemos masticado o conocido, sino que fue como el punto de partida para investigar y conocer un poco más lo que eran los cimarrones, lo que eran los palenques, lo que eran los quilombos, y cómo todos estos ritmos que nosotros estábamos bailando, escuchando, cantando, tenían un origen en esos lugares de resistencia.
Hagamos la invitación, ¿no? Para este, sí, 8 de julio, decíamos, en el Teatro Municipal de San Joaquín.
Sí, en el Teatro Municipal de San Joaquín, que queda en Coñimo 286, referencia a las industrias con departamental. Nosotras estamos haciendo un convenio, ¿ya? Porque la entrada general son 3.000 pesos, absolutamente accesible. Pero queremos fomentar de que la gente vaya en grupo al teatro. Entonces cualquier persona que quiera reunir a 7 amigos más, grupos de 8 personas, puede acceder a una entrada de 2.000 pesos. Eso porque creemos que también el encuentro teatral no es solamente individual, sino que también es mucho más rico cuando se comparte en piño, en nuestra invitación. Apiñémonos, vamos juntos a ver esta obra. Entonces pueden escribir a ronda.negra@gmail.com y ahí inscriben su piño. Le ponen un nombre, ya tenemos por ejemplo La Negra Libertad, La Gozadera, las redes que ya han conformado sus propios quilombos o palenques para ir a ver la obra, y así pueden entrar a 2.000 pesos nada más.
Bueno, decían, después se van al norte, ¿no?
Sí, a Copiapó. Nos vamos ahí a un festival de artes escénicas de Atacama.
Bueno, vamos a estar entonces ahí y reiterando esta invitación para este 8 de julio y luego participar en el tercer Festival de las Artes Escénicas de Atacama, 10 al 28 de julio es esto, ¿no?
Ah, sí. Así que atento Copiapó también, y ojo que la función de en San Joaquín es tempranito, a las 6 de la tarde.
Para que vayan con todos.
Para la familia, para los niños. Aquí hemos terminado bailando con niños chicos, así que no sea un impedimento para toda la familia.
Renata Puelma, Rocío Pinto, muchísimas gracias por acompañarnos acá en nuestro programa. Ustedes también, por supuesto, nos encontramos el martes. Recuerden que el lunes es feriado. Javier Díaz en los controles, Tania González en la producción periodística. Siguen en compañía de Claudio Medrano acá en Semáforo. No, en Semáforo no, en las noticias, que esté muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Preview.